La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Yo sé que están todo lo bien que le deja estar un viernes, que no es precisamente lo más feliz de la semana, pero es lo que hay. Es 15 de septiembre del 2017, es el cumpleaños de la reina Letizia, que lo celebre además felizmente y que sean 45 o los que sean, que cumpla 45 más y que todos los veamos. Bajan las temperaturas en todo el país, es el anticipo de un fin de semana otoñal. El sol se va a quedar aquí en la falda sur, en Ceuta, Melilla, buena parte de Canarias. Los cielos van a andar cubiertos en el Cantábrico y se esperan algunas lluvias en la costa mediterránea y de Baleares. Pues miren, me daría mucho gusto empezar hablando de Corea del Norte. Queda un poquito retirado Corea del Norte, ¿eh? Y Japón, ya ni te cuento. Mira que está lejos Japón. Bueno, pues el gordito feliz de Corea del Norte ha tirado un misil que ha sobrevolado Japón, como lo quiere borrar de la faz de la Tierra. Anda provocando por ahí, y bueno, son estas cositas que hace para entretenerse el paleocomunista, nieto e hijo de otros dos, que tal bailan. Pero miren, o también de la sonda Kasani, que es una sonda que hace 20 años... ¿Dónde estaba usted hace 20 años? Hace 20 años se está dando vueltas por allí arriba, pero en el quinto carajo, si me permite la expresión, muy lejos. Está dando vueltas, hace su fotito, manda su informe, su cosita, dice que ve el frío que hace aquí, o que solo está esto, o fíjate qué atardecer más bonito que hay en Saturno, mira a ver si hubiera una parcelita, estas cosas que hace la Kasani. Lo fantástico de esto es que después de 20 años, pues esto lo inventó un tío hace 20 años, esto hace, en el 97 salió disparado de Cabo Cañaveral, pues también hace 20 años previó el mismo tío que a los 20 años se deshiciera la Kasani. Si para que no contamine las lunas de Saturno y tal, bueno, me parece muy bien. Oiga, hay que ver lo que ha estudiado el tío que hizo eso, ¿eh? El tío es bueno, ¿eh? Hace 20 años, tirar una capsulita de estas que te ha estado mandando información y dice, y ya programo para que dentro de 20 años se haga polvo. ¡Qué habilidad! ¡Hijo mío, qué cabeza! ¡Qué envidia! Claro, yo le podría hablar de todo esto, pero es que le tengo que hablar de la cosa. ¿Y cuál es la cosa? Mire, la cosa es complicadísima, porque la cosa, a medida que pasan las horas, cambia constantemente, porque todos los días tiene su afán. Ayer había cuatro noticias que de por sí eran suficientes como para abrir un informativo, escribir una columna, centrar toda la opinión en ello. Primero, cuando dice el gobierno de la Generalidad de Cataluña, dice Junqueras, oye Montoro, no te voy a enviar más información acerca de los gastos de la Generalitat porque ha cambiado ya todo. Sí, como ya hemos aprobado otras leyes que no sé qué. Lo cual es en sí mismo tremendo. El gobierno podría tomar medidas presupuestarias contra la Generalitat de Cataluña y hacerlo hoy en Consejo de Ministros. Es decir, tú no me das las cuentas, bueno, pues yo me hago cargo de ellas. Si hay que asumir competencias, se asumen, porque a la desfachatez, en fin, hay que responder de forma práctica. ¿Y para qué sirve que asuma las cuentas Hacienda? Hombre, pues para que los proveedores no dejen de cobrar. Y el dinero del FLA seguirá yendo, del Fondo de Liberación Animal. Y porque, claro, castigas a todos los catalanes de esa manera, si no lo haces así. Proveedores, en fin, algunos funcionarios, esto, lo otro, porque si depende del otro gordito feliz, es el que más da el dinero, es para el proceso, nada más que para el proceso. Esa era una de las noticias. Bueno, la otra es que los jueces, todos los jueces, incluidos los más raritos, todas las asociaciones de jueces se han reunido y han decidido, han dicho, han aclarado que, oiga, en España se ha constatado la pérdida de autoridad del gobierno catalán por sus actuaciones. Y dicen que la desobediencia contra las normas jurídicas que ha realizado el gobierno catalán no es un acto heroico, sino totalitario. Es decir, le están diciendo a usted, ciudadano catalán, los jueces, que se puede desobedecer al desobediente. ¿Y eso cómo se plasma? Pues el día que a usted le llegue una carta, si le llega, porque desde luego Correos no la va a enviar, en la que le dicen, le toca a usted ser vocal de mesa en el colegio que vamos a poner en tal sitio. Usted puede perfectamente pasarse ese papel, imagínese, por el lugar que quiera. Archivarlo directamente, en la basura. Y nadie podrá pedirle explicaciones, porque se trata de un acto ilegal. A lo mejor se las piden si usted colabora en un acto ilegal. Es decir, usted puede desobedecer al desobediente. Y ayer, oiga, otra de las cosas con las que nos acostábamos o pasábamos la tarde era con los equilibrios de Ada Colau. Con esa especialidad que tiene Ada Colau para cuadrar el círculo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la alcaldesa de Barcelona? Pues ha apoyado el referéndum, pero intenta evitar cualquier revés judicial que pueda eso quitarla de en medio. Porque Ada Colau tiene grandes planes para sí misma. Ella es, no nos engañemos, antisistema, desobediente civil, independentista. Oiga, ¿es independentista y usted cómo lo sabe? Oiga, es independentista si le conviene. La verdad es que en el referéndum del 9N, en aquello, si aquello lo queremos llamar un referéndum, ella votó que sí a la independencia. Pero, oiga, hay que tener cuidado porque la frontera es muy fina y muy débil entre el delito y el no delito en estas cuestiones. Ella no puede ceder locales y seguramente no los va a ceder. Pero tampoco puede transmitir, dictar, informar ningún acuerdo que permita la celebración o la preparación del referéndum. Sin embargo, dice que ha llegado a un acuerdo con la Generalidad para que la gente pueda votar. ¿Y eso cómo se come? Es decir, ¿cómo es que no cede locales? ¿Cómo es que ella institucionalmente no se pone al servicio de la causa y luego dice que ha llegado a un acuerdo? Pues mire, el ayuntamiento es el poseedor del 40% de las escuelas en Cataluña. El 60% es la Generalidad. Bueno, pues la Generalidad ha tomado el mando del 100% y ella dice que ya no tiene nada que ver, que quien lo organiza es la Generalidad, pero que ya apoya y tal y cual, porque lo que tampoco quiere es que a su parroquia le dé la impresión de que ya está en contra del referéndum. Ya le digo, la cuadratura del círculo. A ver cómo lo torea esto la Guardia Urbana, que también ha recibido un aviso de la Fiscalía, según la cual tiene que impedir cualquier asomo de puesta en marcha del referéndum ilegal. ¿Cuál es qué es lo que ella quiere? Que cuando todos hayan caído, cuando hayan imputado a este, al otro, al de la moto, al BDL, al de más allá, solo quede ella. Es decir, sea la última Pepsi-Cola del desierto. Y luego, por demás, ayer por la noche se reunían en la Plaza de Toros, fíjese, en la Plaza de Toros de Tarragona, para realizar un mitin Puigdemont, Junqueras y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como cada cosa que dicen y que hacen es un ejercicio de desobediencia, como se regodean en la burla a la justicia, algún día habla a esperar que las sanciones, que por ejemplo tiene que poner en marcha el Tribunal Constitucional, y no se atreve a hacerlo porque teme que los pascualillos que quedan ahí dentro, que ha sido el regalito mejor de otros tiempos, de los discípulos de Pascual Sala, se opongan a ello y entonces el tribunal pierda el sentido de la unanimidad, que esto es importante no perderlo, cuando esto algún día se produzca, en fin, empezaremos a ver que todos estos que avanzan sin control, que van a por todas, se encuentran también con algún pequeño revés que le suponga un contratiempo, aunque sea menor, aunque haya alguna inhabilitación, aunque a alguien haya que llevarle y acompañarle delante de un juez para que declare. Alcaldes, por ejemplo. No son pocos los alcaldes que llevan A raíz de la notificación de la Fiscalía, alcaldes de Esquerra, de PDeCAT, que han empezado a llamar al gobierno, preocupados por si les va a pasar algo, si van a perder el PAC, las ayudas europeas a la agricultura. Se están diciendo, ojo con las presiones que están haciendo los de la independencia y como caigas en ello que os podéis meter en un serio problema. Como ya les digo, si hago el editorial 10 minutos más tarde, seguro que hay 10 cosas nuevas que me cambian el sentido de la información. No el sentido de la información, pero sí la información en sí misma. Es el vértigo, qué maravilla. 8:10, 7:10 en Canarias, todas las noticias ahora en titulares. Perú sin gobierno.
El Congreso peruano ha forzado el cese del primer ministro Fernando Zavala y de todo su gobierno. La oposición controlada por el clan Fujimori ha retirado esta noche su apoyo al Ejecutivo en una tensa moción de confianza. En 72 horas deberá nombrarse un nuevo gobierno.
Tasa turística.
La Comunidad Valenciana ha dado un primer paso que podría desembocar en la implantación de una tasa turística. De momento, el Parlamento Autonómico se lo ha solicitado formalmente al Gobierno. La propuesta ha sido impulsada por Podemos, mientras los socialistas se han abstenido.
¿Qué les gusta a todos esto? Es un impuesto. ¿Qué les gusta meter la mano en el bolsillo de los demás? Posible superministro.
Los ministros de Economía de la Unión Europea se reúnen hoy en Estonia para abordar el nuevo escenario creado tras la desconexión del Reino Unido. Se estudia la creación de un superministro que presida también la zona euro en la que podrían ingresar los países del este.
Comienza la temporada.
El Imserso comienza hoy a comercializar su programa de viajes para jubilados, del que podrán beneficiarse hasta 1 millón de personas. Este año se esperan 8 millones de pernoctaciones y la generación de 95.000 puestos de trabajo, con 400 hoteles y balnearios adheridos al programa.
En el partidazo de Copa, un equipo joven y con talento se comió al equipo español. No tuvo su mejor actuación en básquet. Director del partidazo de Cope, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. España no jugará la final del Eurobásquet. Ayer cayó de manera contundente, clara e inapelable ante Eslovenia. Solo estuvo regularmente bien España en el segundo cuarto, donde consiguió igualar el partido. El resto, mucho peor. Doncic, la estrella de Eslovenia, demostró que es un jugador que está a un nivel altísimo con solo 18 años. Así que lucharemos por el bronce el próximo domingo contra el que salga derrotado de la semifinal que hoy juegan Rusia y Serbia. No tenemos derecho a enfadarnos con esta selección que tantas alegrías nos ha dado en los últimos 15 años.
Y la previsión del tiempo.
El sol se reserva para el sur, Ceuta y Melilla, porque bajan las temperaturas en toda España en puertas de un fin de semana que va a ser otoñal. Se esperan algunas lluvias en Baleares y en el Mediterráneo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Hoy en Herrera en COPE, escucha como todos los viernes, Hechos de Energía, con Gas Natural Fenosa. Un espacio semanal para conocer testimonios personales que nos ayudarán a descubrir todo lo que la energía puede hacer por ti. Y es que en Gas Natural Fenosa están hechos de energía. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Sonidos del día, euforia independentista, Puigdemont.
Nos dijeron y nos dicen que el 1 de octubre no votaremos. ¿Qué creéis que va a pasar el próximo 1 de octubre? Votaremos.
Ah, ya. Otro misil coreano sobre Japón.
Sería problemático si las cosas fueran a escala y la guerra estalle, pero espero que ambos lados se contengan y detengan estos lanzamientos.
El suicidio de la sonda Cassini, Mar Vaquero, ingeniera española de la NASA.
Hay que recordar que el objetivo último es impactar la nave contra el planeta, y en este momento la probabilidad de error es 0%, es decir, que pase lo que pase, la misión terminará esta noche.
El alcalde viajero de Zaragoza, Pedro Navarro, portavoz adjunto del PP.
Zaragoza necesita un alcalde que trabaje, que se preocupe por los problemas de la ciudad en la ciudad, no de viaje. Zaragoza necesita un alcalde que se deje la piel por sus vecinos, no uno que no tenga ni tiempo de deshacer las maletas entre viaje y viaje, porque está más fuera en los últimos meses que dentro.
8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Ellos son los imprescindibles.
Hoy en día, por primera vez, entendemos lo que es el cáncer.
El futuro de la medicina es prevenir la enfermedad y promover la salud.
Solo tenemos una herramienta para ganarle al Alzheimer, la investigación.
La lucha contra el SIDA podría dar un paso de gigante en los próximos años.
En la Fundación Bancaria La Caixa impulsamos estos y otros proyectos para mejorar la salud de todos. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades llévate el Citroën Advance Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Todo día tiene su afán. Este incluso hasta tres afanes. Las tres noticias que ustedes deben conocer del día de hoy, que andarán seguramente en sus conversaciones, ya las trae Santi González.
Una noticia que no van a dejar de comentar, especialmente si están ustedes en la edad del jubileo, es que hoy se va a adjudicar la gestión de los viajes del Imserso para la temporada 2017-2018. Se esperan 8 millones de pernoctaciones en 400 hoteles. Una buena noticia para los beneficiarios y también un estímulo para el sector. Supondrá la creación de 95.000 puestos de trabajo. Será inevitable comentar la severa derrota de la selección española en las semifinales de Eurobasket frente a Eslovenia ayer. El deporte español llevaba demasiadas noticias positivas y tenía que llegar el contrapunto. Aún queda el consuelo de alzarse con el bronce, que no dejaría de ser un premio de consolación. Y un tercer asunto que no deberían ustedes dejar de comentar es el prodigioso final de la sonda Cassini, que contaba poco después de las 6 Sergio Barbosa en un relato emocionante. El día en que cumple 20 años de servicio desde su lanzamiento en Cabo Cañaveral, se inmola en un funeral vikingo programado desde su lanzamiento. Se hará polvo al llegar a Saturno para no convertirse en chatarra espacial. Cassini nos ha permitido conocer mejor Saturno y sus lunas. Misión cumplida.
¿Saben ustedes quién ha venido a vernos? ¿Quién ha venido a contarles cosas? Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal está usted?
Bien. Estoy un poquito tocado con estas cosas de sí, los aires y tal, la sinusitis. Bla. Pero aquí está el tío, ¿eh? Aquí está el tío. Sí. David Gistau, buenos días.
Hola, buenos días.
Y María Edurne, Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estáis los tres, fantásticos. Y esto es... Fíjate, yo antes hablaba del carrusel de noticias. De las de ayer es que podríamos coger cualquiera y hacer ya solo un programa con ello, ¿eh? Porque entre la cosa esta de los jueces, que tiene su importancia, la generalidad y las cuentas que dice que no las envía, el acto del meeting de ayer, la posición de Ada Colau, ¿tú por dónde empezarías, Edurne?
Pues yo por lo más positivo de las últimas horas, que me parece muy importante, el comunicado de los jueces. Pocas veces se ha visto, yo ni recuerdo, la última de todas las asociaciones de jueces, todas las que representan a todos los jueces españoles de todas las ideologías, de todos los puntos de vista, haciendo un comunicado conjunto durísimo contra las ilegalidades de la Generalitat. Creo que utilizan incluso totalitario, calificando lo que están haciendo. Me está diciendo Nicolás que sí, porque ahora mismo no estaba recordando, pero sí, utilizan hasta el concepto totalitario y llamando a la desobediencia a los ciudadanos, a esa autoridad que ha perdido la autoridad. Esto es muy relevante y creo que va a ser muy importante para lo que pase en los próximos días.
Bueno, ahora os pregunto a David y a Nicolás y a ustedes también, porque es que es viernes, algunos tienen ganas de fin de semana, pero hay un protagonista importante, es Fluchos.
Sí, Herrera, porque algunos tenemos ganas de fin de semana, pero es que los zapatos fluchos son ideales para trabajar y para el ocio, para las dos cosas. Frescura, ligereza, última tecnología, comodidad absoluta. Es que te sientes como una nube, están hechos puntada a puntada en Arnedo, en La Rioja, y unos nuevos modelos para el invierno que ni te cuento. Fluchos, comodidad absoluta, y mira qué mono.
Herrera en COPE. Estar informado.
Ahora mismo, si te digo que este viernes con el Eurojackpot de la 11, tú, sí, tú, puedes ser millonario, es posible que si vas en coche pienses...
¿Yo?
Que si estás trabajando, digas en voz baja...
¿Yo?
O estás en casa...
¿Yo?
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 30 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Desde el 14 de septiembre en Lidl, pimiento rojo a granel por 1,49 el kilo. Ahorra un 34%. Y nectarina por 0,69 la bandeja. Ahorra un 42%. Si es fresco, es de Lidl. Oferta válida solo en Península y Baleares.
¿Y qué otras cosas hay hoy, Paloma?
En Canarias están pendientes de si el alcalde de La Laguna hoy cesa al concejal socialista que se encarga de cementerios, mercados, sanidad, playas y piscinas. Mira, joder, si podía haber escrito
todo,
cosas. Cebenzuí González, mira si tenía cosas para escribir, que en un chat vecinal y no a un amigo como pensaba que estaba escribiendo, pues dijo cosas como que él enchufaba a mujeres en el ayuntamiento y luego pues se lo venía a cobrar como le daba la gana, ¿no? Con relaciones sexuales, para decirlo de manera fina. COPE Canarias, Javier Benítez.
El caso ha indignado a muchos, incluso en el seno de su formación. Voces como la de Marian Franquet, secretaria de organización de la gestora del Partido Socialista en Canarias, que en su momento fuera directora del Instituto Canario de la Mujer, rechazaba estos comentarios.
Con las gafas violetas, a mí los cristales de las gafas se me estallaron directamente, te quedas ciega. Nosotras llevamos muchísimos años hablando del muchísimo daño que se está haciendo a las mujeres, cosificándolas, ¿no? El tratándolas como objetos sexuales.
El concejal dice que los comentarios han sido absolutamente sacados de contexto. Sí. Y que no se ajustan al sentido literal que transmiten.
Efectivamente, él dice que es víctima de un complot. Bueno, los jóvenes de Torrijos en Toledo no van a poder bailar durante las fiestas de la Sementera el 27 de septiembre determinadas canciones porque el ayuntamiento lo ha vetado para expresar expresiones machistas.
¿Cómo?
Lo que te estoy contando. La concejal de Igualdad, Rosa María Quirós, ha publicado en Facebook las canciones que si bajista a esas fiestas no podrá escuchar. Entre otras, esta, por ejemplo.
Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared.
Esta que la has bailado tú mil veces, Corazón de tiza de Radio Futura, pero ahí está Cuatro Babies de Maluma, Eres mía de Romeo Santos, No soy de esas de Alejandro Sanz, y no te quiero ni contar ya lo de Fueron los celos de la unión, y si hablamos del Despacito ya, eso lo han debido. Ojo, te recuerdo una cosa, Carlos, que estas fiestas en el País Vasco, durante este verano, en las fiestas de verano, se
hombre,
prohibió...
había que bailar Maritrini en los bochos estos. En los...
¿Cómo somos los vascos?
Ahí se prohibió Despacito, ahí se prohibió el Despacito. Y quiero hablar de Rafael Celis para terminar, Se corta la coleta. ¿Quién es Rafael Celis? Pues el último bombero torero.
Yo llevo 35 años, ahora mismo voy a hacer este año. La tradición es de familia, mi abuelo es el que empezó la dinastía.
35 años de oficio, sus hijos no siguen con la tradición, hoy en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, se corta la coleta.
Bueno, pues gracias por estos 35 años, Rafael, muchas gracias, de todo corazón. Ahora son y 24 y tengo información local muy importante.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 Rocío, vamos, Juan Gabriel, vamos, Ignacio. Pero Pepe, Pablo, Jimena, vámonos, Almudena. Vámonos al colegio, que es viernes. Ay, no. Ay, ay, no. No, ay, no, ay, no, ay, no. Hombre, Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, mi querido Herrera.
Me parece que refresca la temperatura por ahí arriba, ¿eh?
Sí, 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 se ha refrescado, sí.
Vaya, tenemos el otoño a una semana vista, el otoño catalán a 15 días vista, y hoy es el peor día de la semana para afrontar asuntos como este.
Por ser viernes, dices.
Exacto.
Bueno, en lo catalán no es el otoño, Winter is Coming se titulaba el primer capítulo de Juego de Tronos, no digo más. Hoy, la noticia dominante en todas las portadas es el arranque de la campaña para el referéndum ilegal. A mí me ha recordado esto bastante, seguro que también lo recuerda Nicolás, el comienzo de la negociación con ETA de Zapatero. Fue el 14 de noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta. Arnaldo Otegi subió al atril y se jactó. Hoy, un portavoz ilegal de un partido ilegal celebra un acto ilegal. Algo parecido fue lo de ayer en Tarragona. Queda el aviso de que Otegi, la estrella de la diada con la que todos los manifestantes querían hacerse selfies, ha sido ratificado en su inhabilitación hasta el año 2021 por el Tribunal Supremo. Hoy hay críticas al gobierno por permitir el mitin inaugural de Tarragona.
Lo que pasa es que yo hilaría un poco más fino. Sí. Ya me dirás cómo se disuelve un mitin.
Eso yo ya no lo sé. Pero hay una contraindicación en la actitud del gobierno. No se puede decir que la inauguración de la campaña es ilegal y luego no hacer nada para impedirlo, aunque fuera cortar la luz del Tarraco Arena.
Bueno, puede sancionar a los responsables.
Eso es verdad, pero siempre que la sanción se perciba como inmediata. No abrir un expediente que es postergarlo a calendas grecas. Por otra parte, esto viene a dar la razón a Carmena, en parte por lo menos en su pretensión de facilitar locales para la celebración de un acto a favor del referéndum. Esta es solo una noticia del día, porque hay más. Está la declaración de las tres asociaciones de jueces sobre la pérdida de autoridad de Puigdemont y que la Generalidad no tiene que ser obedecida. La rebelión de Junqueras contra Montoro al anunciarle que ya no le va a enviar las cuentas cada semana. El Consejo de Ministros aprobará hoy con toda probabilidad la intervención del presupuesto catalán y pagar directamente a los proveedores. Me pregunto si esto no es de facto una aplicación del famoso 155. Pero es que esta posibilidad ya la habíamos prescrito aquí Herrera, proponiendo como ejemplo a aquella gran maestra de mi pueblo que le negaba la limosna a un mendigo con un argumento irrebatible y que viene muy bien al caso. A ti no, Matías, que te lo gastas en vino.
Bueno, es un ejemplo de prudencia en un contexto de incertidumbre.
Bien dicho.
Bien dicho. ¿Y alguna noticia más sobre el tema?
La hay. Es el enigmático y prodigioso caso de Inmaculada Colau, la dama de los volardos que no de las camelias. Acaba de descubrir la cuadratura del círculo. Anuncia que ha llegado a un acuerdo con Puigdemont para no colaborar en el referéndum, pero garantizar que los barceloneses puedan votar el día 1 de octubre. Es la escuela filosófica de Irene Montero, cuando decía que los mossos estaban obligados a cumplir la legalidad constitucional y la contraria. Si el ayuntamiento no secunda la ilegalidad, ¿qué acuerdo ni qué gallinitas en vinagre es ese que no explica con Puigdemont? ¿Qué es regeneración, me preguntas?
¿Y qué entiende por transparencia? Además, he llegado a este punto, yo creo que deberíamos aplicar el desfibrilador para tontos ya inmediatamente.
Allá que vamos. En línea con lo que podríamos llamar doctrina Montero y pensamiento Colau, este titular de La Vanguardia de ayer, el diario del Grande, sobre el comunicado de las tres asociaciones de jueces. Abro comillas. Los jueces llaman a los ciudadanos a desobedecer las leyes catalanas suspendidas. Cierra de comillas. Pero ¿cómo va a ser desobediencia el no cumplimiento de leyes que no están en vigor? Bueno, también Óscar Puente, que es de los buenos, portavoz de la Ejecutiva Socialista, estuvo cumbre ayer. El independentismo no es el problema más acuciante. Duele ver a 700 alcaldes encausados. Primero, no están encausados, sino investigados. Pero no lo están por ser independentistas, sino por su presunta colaboración en un acto ilegal. Lo que de verdad duele es que en Cataluña haya 700 delincuentes potenciales y en España entera tanto memo.
Más que botellines, como decía Manuel Ramírez Fernández de Córdoba.
Bueno, pues vamos con el number one. Rufián. El gran Rufián le dijo ayer a Ferreras, ay, es una pena que no esté hoy Bustos porque estaba allí de testigo, en la misma mesa. Hay entidades supranacionales que están considerando absolutamente antidemocrática la opinión del gobierno de España. Y Ferreras le responde, sí, me da un par de nombres, y va él y dice, por ejemplo, Varoufakis y Assange. Es insuperable lo de este tío y además qué falta de complejo.
Es lo que tiene ser tonto así con estas cosas, con sí, todos
sí,
los
sí,
sabios.
Sí, pero oye, es un tonto coherente, macizo, o sea, sin fisuras.
Sí. Bueno, que me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós,
el lunes, adiós. Que será otro día.
Ecologista Uriarte y Redondo. Uriarte nos ha dado alguna impresión antes de que salude al fiscal general del Estado. Nicolás, vente arriba.
No, yo estoy muy de acuerdo en que la mejor noticia en el ambiente en que nos desenvolvemos, tal como somos los españoles, es que asociaciones de todo tipo del ámbito de la justicia, de los jueces, esta vez con una posición tan contundente. Es decir, que hemos tenido hasta precaución a la hora de hablar de totalitarismo, hemos hablado de con subterfugios, ¿no? Y ellos lo han empleado con toda la contundencia, porque efectivamente después de las dos sesiones del Parlamento catalán podemos hablar con toda tranquilidad tanto de autoritarismo como de totalitarismo, como de limitación de las minorías, de los derechos de las minorías, y por lo tanto estamos en una situación antidemocrática. Esa me parece una magnífica, magnífica noticia. Me parece muy buena, y no se remarca, el comunicado de gente liderada por López Buya, que tiene mucha importancia porque es un líder histórico de la izquierda catalana, del sindicalismo catalán, que viene a decir algo tan simple, el manifiesto, como cuidado, no nos queremos separar, no queremos votar en este referéndum, la clase trabajadora de Cataluña tiene muchas semejanzas absolutamente, desde el punto de vista histórico, absolutamente claras, y por lo tanto nosotros estamos radicalmente en contra de una persona de izquierda sin complejo, rotunda, que se diferencia de las otras porque esta no está en contra del sistema del 78.
Gistao, en 5 segundos, que saludo al señor Maza.
Sí, nos están avisando. Nada, luego lo ahondamos, pero a mí también me parece preocupante lo de Tarragona ayer, y voy por la línea de Santiago. Es decir, ahora mismo al Estado se le va a palpar su fortaleza en cualquier pequeño desafío de aquí al 1 de octubre, y ayer arrugó. Alguien me dirá, no, es para evitar el mal mayor, es una concentración de mucha gente. Dice, bueno, pues con esa teoría, vámonos, y que haga lo que quieran. Porque,
déjalo
pues,
pendiente,
porque
tenemos
van a mover. Sí, pero luego lo
sí, esto hay varias formas de verlo. Señor Maza, don José Manuel, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Buenos días. El señor Maza es el fiscal general del Estado, que como ustedes podrán intuir, estos últimos días tiene bastante trabajo sobre su mesa. Y está tomando decisiones que son muy interesantes y que nos gustaría comentar con él. En primer lugar, yo por ir de lo inmediato a lo más lejano, ¿el acto de ayer supone algún acto ilegal? Al fin y al cabo era un mitin político.
Bueno, ante todo quiero saludarle a usted, don Carlos, y a todos los que le acompañan y a sus oyentes en general. Bueno, el acto de ayer puede tener diferentes consideraciones desde el punto de vista jurídico y pues nosotros en su momento las valoraremos. Valoraremos a los que han participado en él y sobre todo, especialmente, hay un dato que si es cierto que se ha pagado alguna cantidad de dinero de fondos públicos de todos nosotros para su organización, pues eso por supuesto tiene su correspondiente respuesta legal y entraría dentro a formar pues todo el elenco de actos constitutivos de malversación que se vienen sucediendo allí. Sobre todo eso, digamos, aspectos como la contratación del acto. La celebración del acto en sí, pues como digo, habría que valorar las diferentes responsabilidades que pudiera haber, no solamente los partícipes en él, simplemente por la asistencia, son miles de personas, y en cuyo caso pues se diluye y en fin, se puede hablar incluso de un derecho a asistir a un acto multitudinario, que sería una manifestación de quienes tuvieron protagonismo o incluso de las manifestaciones que allí se pudieron hacer. Por lo tanto, pues en un acto de estas características es complejo el análisis jurídico desde el punto de vista del derecho penal en ciertos aspectos, aunque, insisto, para mí y de momento si ha habido entrega de dinero, un alquiler, contrato de por medio, utilizando fondos públicos, pues efectivamente podríamos estar ante un delito de malversación.
Claro. Segundo aspecto, la totalidad de las asociaciones de jueces ayer emitieron una nota que tiene un alto valor no solo simbólico, ¿no? Por el hecho de que además todos estén de acuerdo en estas cosas, y los más raritos y los menos raritos y los demás. Es una, por ejemplo, una invitación a desobedecer a la desobediencia. Las personas que lleguen, que esta semana les llegue, no sé de qué manera, o la semana que viene, una citación para ser vocales o presidentes de mesa o en... tienen todo el derecho del mundo a ni siquiera contemplarlo, a desobedecer y a no presentarse. Pero los que lo hagan, ¿a qué se enfrentan?
Pues le vuelvo a decir, don Carlos, algo parecido al anterior. La Fiscalía, aunque en esta ocasión y por la importancia de los temas ha adquirido bastante protagonismo desde el punto de vista preventivo, es decir, con estas instrucciones a la policía para la evitación de un delito que se ve que se está cometiendo, o varios delitos que se están cometiendo, nuestra posición más habitual es la otra, es la de reacción frente a la comisión del delito. Y en ese sentido, pues esto también habría que examinarlo. Pero ahí sí que podríamos estar hablando ya, porque eso ya sí que es una cooperación, en fin, esencial para la celebración, como digo, de este acto ilegal que se pretende realizar. Entonces ahí esperemos primero que se produzca, veamos las circunstancias, pero ahí sí que puedo adelantar que se estaría incurriendo probablemente en responsabilidad. La manera, digamos, de gestionar desde un punto de política criminal, porque aquí hay que tener en cuenta que no estamos ante un delito habitual, sino ante un delito que involucra a mucha gente y que ahí también el derecho penal tiene que discriminar diferentes responsabilidades, pues eso ya se verá en su momento. Pero si me permiten, sí que quiero resaltar, igual que están haciendo ustedes, la importancia extraordinaria que tiene la comunicación de mis antes compañeros. Yo procedo de la carrera judicial precisamente y he sido juez durante casi 40 años. Tengo primero que felicitar a mis compañeros y luego decir lo oportuno de sus contenidos, porque hay una cuestión aquí esencial. Se está vendiendo en Cataluña desde hace mucho tiempo, y concretamente ahora, que estos hechos tienen cierta cobertura legal y se apela, pues no sé, desde los derechos humanos hasta la legislación internacional. Eso hay que decir claramente que es rotundamente falso, que les están engañando cuando dicen que esto tiene el más mínimo atisbo legal. Ya digo, hay miles y miles de ciudadanos catalanes, yo conozco bien Cataluña y tengo mucha relación con ella, que están una especie de abducidos, si me permiten la expresión, porque les están convenciendo, diciendo que no se preocupen, que esto legal, que esto goza de todas las bendiciones legales. No, estos son delitos y esto es ilegal. Y eso lo tienen que saber y tenerlo bien claro los ciudadanos, que están fuera de la ley cuando apoyan o aportan o en su día voten en este referéndum, si llega a celebrarse, que yo confío sinceramente que no se vaya a celebrar.
Por ejemplo, los alcaldes, aquellos alcaldes que han sido advertidos de que cualquier palabra suya bastará para empeorarles, cualquier gesto, ¿no? Digamos, algunos se han declarado abiertamente en rebeldía ante ello. Y a esos les ha llamado la Fiscalía para decir, venga usted, que quiero preguntarle qué piensa y qué va a hacer. ¿Llevar a 700 alcaldes a un juzgado es operativo?
Vamos a ver, depende cómo se organice la cuestión y depende también del resultado de esas diferentes comparecencias. Lo que está claro es que ni podemos ni debemos, ya que hay principios básicos como el de igualdad, seleccionar solamente a unos determinados alcaldes cuando todos, en principio, parece que han hecho lo mismo, firmar decretos en los cuales ya ofrecen de por sí el que sus locales, y eso sí que es un acto contributivo directo, claro, eficaz a la comisión, como digo, de este hecho delictivo, facilitar los medios para cometer un delito. Yo no discrimino unos y otros. Otra cosa es que, por razones operativas, se les vaya llamando paulatinamente a declarar ante la Fiscalía. Recuerdo aquí una cosa, además, que como estamos en diligencias ante la Fiscalía, tenemos la ventaja de que no existe ese cuello de botella que, por necesidad, es el juez de instrucción que lleva un asunto y que, como en otros macrojuicios en este país, pues consume mucho tiempo tomando declaración. Aquí los fiscales actúan con más agilidad porque, al ser un equipo, pues pueden emplearse el número necesario de fiscales para que se haga todo diligentemente y luego ya judicializar la cuestión. Pero ya existe ese primer filtro. Y respecto de los alcaldes, yo sí quería dejar claro una cosa. Yo creo que todo el mundo lo sabe y lo entiende, todo quien tenga un mínimo de sentido común y buena voluntad para entender las cosas. Se ha dicho por ahí que yo o la Fiscalía estaba amenazando a los fiscales, a los alcaldes, ni muchísimo menos. Nosotros lo que estamos es citándoles para juicio. Es la ley, de la ley desde la que se extrae la consecuencia, que quien no comparece ante una citación de estas características, pues puede ser conducido ante el tribunal o la Fiscalía que le cita en ese momento. Pero es una consecuencia de la ley, yo no amenazo a nadie, yo simplemente les convoco y, como buenos ciudadanos, deberían comparecer si es que lo son. Y en segundo lugar, lo que evidentemente no van a tener ningún privilegio, porque si a otro ciudadano cualquiera, incluido cualquiera de nosotros, se nos convoca de esta manera, si no vamos, se nos conduce también, y los alcaldes, que yo sepa, no tienen este tipo de privilegios.
Y al alcalde que colabora con el acto, cede a locales, colabore claramente con un acto ilegal como se ha declarado este referéndum, ¿qué le puede ocurrir? Es decir, como fiscal, ¿qué petición al juez de penas establecería usted?
Sí, efectivamente, muy bien, don Carlos, esta última precisión. Yo tengo que dejar claro que, por supuesto, yo aquí no estoy pontificando, yo aquí no estoy condenando a nadie, simplemente adelantando lo que podrían ser los criterios de la Fiscalía y, por otra parte, lo que a mi juicio sería la aplicación de la ley. Dejado esto claro, efectivamente, habría que ver si están participando simplemente en un delito de desobediencia o en un delito de malversación de caudales públicos, puesto que todo este proceso en su conjunto requiere un gasto importante, como decía antes, del dinero de todos nosotros, incluidos de todos los ciudadanos catalanes que no están de acuerdo con esta cuestión, en estos actos. De ser así, sería un delito de malversación, se sabe, porque se ha repetido mucho, un delito condenado, castigado posiblemente en su límite máximo con 8 años de prisión. Pero lo que sí que parece que está muy claro, es que aquí habría delitos de desobediencia, probablemente también de prevaricación, porque se está dictando una resolución para ceder esos locales que va contra la ley, y eso es la prevaricación, cuando una autoridad o funcionario público hace su santa voluntad porque quiere, sin respetar la ley, y en esos casos las penas, digamos, que son más leves, no implican privación de libertad, pero sí un aspecto muy importante, la inhabilitación, de modo que si antes de las próximas elecciones municipales estos señores fueran condenados, por cierto, sin necesidad de que la condena sea firme, simplemente con una primera condena por inhabilitación, perdón, por estos delitos, pues estarían inhabilitados para presentarse a próximas elecciones y todos los que pudieran ir en la candidatura en la que ellos pretendieran presentarse, que fue el caso también que ocurrió con Otegi en su día, como recordarán, que contaminaba toda la lista por estar inhabilitado y tuvieron apresuradamente al final del proceso cambiarle por otro, porque si no se veían todos sus compañeros de lista en la misma situación.
Pero sería inhabilitado que no suspendido.
No, ahí sería inhabilitado. La pena es inhabilitación. La inhabilitación que puede ser para, en función del delito que se comete, el tribunal tiene que razonar a qué se le inhabilita, y que, insisto, en relación con el delito cometido, pero en este caso, claro, obviamente, el tribunal lo primero que supondría la condena de inhabilitación es para ostentar cargo público, presentarse a elecciones, y en este caso, pues quedarían, como digo, fuera de la posibilidad de continuar siendo elegidos alcaldes.
Sí, pero lo que yo digo es, no podría presentarse a las próximas, pero seguiría desempeñando el cargo hasta ese momento.
Sí, claro, eso sí, si tienes ya el acta de haber sido elegido, efectivamente, según nuestra legislación, sí que estaría en esa situación.
Le quería saludar.
Si fuera pena de prisión cambiaría, claro. Si fuera pena de prisión solo por la inhabilitación, seguiría en el cargo, sí.
Edurne Uriarte.
Sí, buenos días, señor Maza. Yo le quería pedir una explicación o aclaración, valoración jurídica de algo que se está preguntando bastante gente, y es ¿por qué ante esta desobediencia continuada y tantos delitos ante los ojos de millones de españoles, los cargos de la Generalitat no son suspendidos? ¿Esto por qué es así desde el punto de vista jurídico?
Pues mire, porque no es posible, como medida cautelar, y esto sí que la Fiscalía lo tiene muy estudiado, no es posible como medida cautelar solicitar esa medida de suspensión. Si la inhabilitación, como antes decía, no permite, por estos delitos, no permite que se le aparte del cargo público, sí de que en el futuro se pueda presentar, pedirlo esto como medida cautelar, insisto, es criterio de la Fiscalía, que lo hemos estudiado, el que no se puede pedir como medida cautelar. Otra cosa es las medidas que pudiera adoptar dentro de sus competencias y de su legislación el Tribunal Constitucional. Pero, lógicamente, claro, yo ahí no soy quien para opinar ni para decir, y no sé qué razones tendrá el tribunal para decidir en un sentido o en otro. Pero desde el punto de vista que nosotros podemos en este momento, que sería eso, pedirle a un juez como medida cautelar suspéndale, no es criterio de la Fiscalía, es criterio de la Fiscalía que no se puede pedir. Si en algún momento tuviéramos otra idea o cambiásemos el criterio, por supuesto que lo haríamos, pero lo hemos pensado, lo hemos meditado y tenemos esa opinión.
¿Qué quiere decir cuando afirma que la Fiscalía no puede llegar a todo, como por ejemplo decía ayer?
Quiero decir que la Fiscalía tiene su cometido, un cometido importantísimo. Yo, entre otras de las cosas que también las hay, positivas que extraigo de esta situación es que los ciudadanos están dándose cuenta de algo importante, y es lo que valen las instituciones, lo que vale el servicio público, lo que los funcionarios, que con frecuencia son objeto, pues no sé, de chanzas y de chistes, lo importantísimos que son para un Estado de Derecho, casi tan importantes como los empresarios y los trabajadores que nos dan a todos de comer, eso todavía es más importante, pero que esto tiene mucha trascendencia. Y dentro de esa función de las diferentes instituciones, la Fiscalía tiene como objetivo principal, porque lo dice la Constitución y su Estatuto Orgánico, tiene la defensa de las leyes, la protección del Estado de Derecho. Y ahora es cuando se manifiesta. Pero eso, digamos, es un ámbito y lo ejerce dentro de unas facultades. Por ejemplo, unas facultades de postulación, de petición. Los que resuelven y deciden al final, como sabemos, son los tribunales. El fiscal es un promotor de que la justicia, de que las leyes se cumplan. Y en ese sentido digo, hombre, que no se espere tampoco que la Fiscalía pueda alcanzar a todo ni llegar a todo. Desde la propia Comisión de los Delitos, como antes les decía, la función más natural de la Fiscalía es perseguir o pedir que se condenen delitos cometidos. Tiene otra función, que es la función también preventiva, de intentar impedirlos. En este caso, esta función preventiva está siendo muy grande, pero también con una limitación. Nosotros damos instrucciones, como ya se sabe, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso podemos darlas a otros funcionarios, autoridades, pero luego son ellos ya los que tienen que desarrollar dentro de su propia actividad, con sus conocimientos, en fin, lo que les parezca más oportuno. El fiscal no va a estar diciendo a un policía, y ponga usted aquí tres, y ahí arriba en esa montaña ponga cinco guardias. Eso ya es función de la policía. A eso me refería fundamentalmente, que nosotros tenemos pues nuestra función, nuestro lugar en todo esto, muy importante el lugar de la Fiscalía. Yo creo que los ciudadanos en este caso lo han entendido muy bien y yo me alegro, pero que nosotros tampoco somos aquí, pues no sé, los que solucionan todos los problemas.
¿Qué piensa cuando escucha que el gobierno se está escudando en exceso en los jueces para responder al desafío independentista en Cataluña?
Bueno, esto es que yo lo he oído, y lo he oído incluso directamente desde hace, yo voy a cumplir 10 meses solo desde el ejercicio de mi cargo, y ya lógicamente he tenido reuniones con autoridades de la comunidad autónoma catalana, que por otro lado pues han discurrido pues muy razonablemente, para hablar de medios, de las fiscalías de allí, etcétera. Y esto lo vengo oyendo yo desde hace mucho tiempo, el tema de que se está judicializando la política. No, es que esto no es política, estos son delitos. Entonces, no es que se judicialice, se está dando la respuesta legal. Y luego, que haya soluciones políticas, encuentros políticos, diálogos políticos, pues muy bien, a mí eso no me compete, pero serán los autores, los protagonistas, los que tendrán que hacerlo. Yo lo que me preocupa, o lo que tengo que estar atento, ante lo que tengo que reaccionar, es, insisto, no ante situaciones políticas, sino ante delitos. Y a juicio nuestro concurren todos los requisitos de una serie de delitos muy graves, por otra parte, que son los que hay que combatir. Entonces, no estamos ante actos políticos, sino ante actos ilegales. Como decía al principio, esto tienen que saberlo bien los ciudadanos catalanes. Insisto que para mí, a muchos de ellos de muy buena fe, están siendo engañados. No existe derecho a decidir, como todos podemos entender, fuera de las leyes, porque si no sería un desorden absoluto. Y las leyes nuestras son las que están, han sido aprobadas por un Parlamento democrático, tienen, por lo tanto, toda la legitimidad del mundo. No cabe hablar de derechos fuera de las leyes, porque por eso es un sistema democrático y, por lo tanto, esto no es por judicializar la política, esto es perseguir el crimen.
Me ha quedado una cosa no demasiado clara, que perdone que se la vuelva a preguntar, como última cuestión de hoy. Usted afirma, aquel al que por un determinado delito se le inhabilite, estando en posesión de un cargo público, podrá acabar el mandato de ese cargo público y después la inhabilitación afectará al poder volver a presentarse. Es decir, ¿no impide el ejercicio del cargo desde la firmeza? ¿Hay que esperar a que acabe el mandato?
Sí, es así. Insisto, antes lo decía también matizando al final, y otra cuestión será supone la pena el ingreso en prisión. Pero como estábamos hablando de prevaricaciones y desobediencias, pues esa es la situación. Uh-huh. Ahí sí que habría ya que llegar, y eso ya, claro, se dilata mucho en el tiempo, ya a una situación de firmeza, que eso ya, insisto, ya queda fuera y lejos de todo esto. Eso es así, porque así está en nuestra legislación. Yo, siendo magistrado del Tribunal Supremo, estuve ya, formé parte de la Junta Electoral Central, tal. Y bueno, pues esta es la situación.
Don José Manuel Maza, usted sabe que cariñosamente le llaman Mazinger algunos, ¿no?
Sí, ya me he enterado, ya me he enterado. Yo lo que ocurre es que Mazinger me ha pillado en una época de mi vida en la cual no tuve mucha relación con ese personaje ni le conocía muy bien. Pero bueno, como me imagino y creo que me lo dicen muy simpáticamente, pues lo agradezco. Si no fuera así, entonces me enfadaría mucho.
Pues está enfadado. Enfadado, no me quiero poner yo delante. Entonces, señor...
No, pero vamos, no trascendería mis enfados personales de otra cosa. No, pero lo agradezco, de verdad que lo agradezco.
Señor Maza, muchísimas gracias por atenderme.
Y lo dicen con cariño. Pues gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo de corazón. Hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante interesante, sobre todo cuando ha aclarado el señor Maza que aquellos que reciban la citación de la Generalidad de Cataluña y vayan a un colegio electoral a hacer de vocal pueden estar cometiendo un delito.
Sí, pero ahí existe una gran confusión o una gran ambigüedad que también el señor Maza ha definido muy bien, que es acerca de la legitimidad de ciertas leyes que no son legítimas y sobre todo de la capacidad coercitiva que tiene que dar el Estado. Al Estado hay que percibirlo en Cataluña. Y cuando uno comprende que en una sola sentencia, por ejemplo, relacionada con el derecho a aprender en castellano, ha sido cumplida jamás en la Generalitat sin que suceda nada, convencer ahora a ciertos catalanes de que el Estado está ahí y que el Estado va a actuar es algo que el Estado tiene que ganarse, porque presupuesto no está. Y yo creo que va a ser una de las claves en todo lo que va a pasar ahora. La sensación que va a tener mucha gente de la impunidad o no, de la protección o desprotección, de la consecuencia de actos o de la reticencia a los actos. Y en ese sentido lo de ayer no contribuye a pensar que el Estado es infalible, que va a estar encima de ello y que va a estar protegiendo a quien ha de ser protegido. No está nada claro. Por lo menos en Cataluña no se percibe de una forma clara.
Y sin embargo, de todo lo que nos ha contestado el señor Maza, hay una percepción clara, a mí me parece, de una enorme rotundidad del fiscal general. Yo, después de escuchar al fiscal general, tengo la seguridad de que la fiscalía va a hacer absolutamente todo lo que la ley dice que debe hacer la fiscalía. Porque hay en ese punto, además de esa rotundidad clarísima, además muy pedagógica del señor Maza, me ha parecido muy interesante todo lo que ha aclarado de la inhabilitación, que tú le has preguntado, además, varias veces, Carlos, porque es uno de los puntos fundamentales. Y lo que nos ha aclarado es que, tal como es la ley española, esa inhabilitación solo surtiría efecto para el siguiente mandato, para un posible siguiente mandato. Y luego ha dicho al final, nos ha dado la idea, así lo he entendido, si esa inhabilitación tiene efectos inmediatos, eso solo puede ser con pena de cárcel. Y claro, puntos suspensivos, nos ha querido decir, para aplicar una pena de cárcel en estos momentos tiene que haber una actuación de un orden gravísimo.
Sí. Porque consideras que todavía no lo es.
Claro, la cuestión es, nos ha dejado en
puntos
suspensivos.
No digo jurídicamente que ni tú ni yo somos expertos.
Bueno, claro.
Pero en qué momento vas a decir que lo que pasa es grave.
Yo no soy jurista, pero obviamente pongámonos todos ya desde un punto de vista de valoración política en una medida que sea cárcel para quienes están desobedeciendo ahora. Es decir, para un montón de cargos catalanes. Y también vuelvo a poner los puntos suspensivos.
No sé si tenemos tiempo, pero...
Luego seguimos. Sí.
Vale.
Pero sí, pero dame el titular, dame el titular.
Bueno, que la situación efectivamente es grave, pero que vamos a tener de aquí al 1 muchísimas provocaciones y ahora hay que responder a las provocaciones y a lo que está sucediendo, no a lo que no hemos hecho anteriormente. Lo que no hemos hecho anteriormente ya está, no hecho. Pero ahora tenemos que, y nosotros tenemos muchas contradicciones, eso es lo que nos dignifica en relación con ellos. Tenemos que poner límites, tenemos que poner cautelas, tenemos que pactar entre nosotros. Nosotros mismos nos criticamos algunas de las acciones porque son excesivas a nuestro juicio, pero esa es la pluralidad, esa es así va el Estado, y el Estado, aun yendo así, es absolutamente superior. Con su fuerza lenta, es absolutamente superior a lo que quieran hacer desde la Generalitat.
En un segundo, cuando yo he dicho lo que no hemos hecho en el pasado, es simplemente para describir un contexto, según el cual en Cataluña no se percibe que el Estado sea un ente de reacción inmediata para proteger a aquellas sentencias que no se cumplen, por ejemplo. Otra cosa que se lo gane a partir de ahora.
Bueno, pues permitidme, que son y... muy tarde, son...